Muy buenas noches, hermanos. Puestos de pie, por favor, vayamos nuevamente al libro de Éxodo. Vamos a continuar con la lectura, ahora en el capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. Vamos a estar leyendo los versículos 1 al 17. Éxodo 20, del 1 al 17. Dice así: Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vamos a orar. Nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Redentor. Te agradecemos, Señor, que podemos estar aquí, alabándote, glorificando tu nombre. Señor, dependemos completamente de ti en todo. Pedimos, Señor, que hoy no sea la excepción, que seas con nosotros, Dios, en esta meditación de tu palabra, que hables a nuestros corazones y seamos por ella, Dios, llamados, exhortados, confortados, Señor, a guardar tus mandamientos. Señor, ayúdanos a ver a Cristo a través de este sermón. Saber, Señor, que somos insuficientes, Dios, pero tú has provisto la redención para nuestras vidas. Gracias, Señor, que estás con nosotros y queremos, Dios, que este momento sea especial. Dios mío, que lo que hoy miremos en tu palabra no sea algo, Dios, que vengan los pájaros, Señor, y se lleven la semilla o que sea pisoteada, sino que caiga en buena tierra. Señor, trabaja en nuestro corazón para que sea una buena tierra para recibir tu palabra. En nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Si Dios lo permite, hoy estaremos comenzando una serie sobre los 10 mandamientos. Este sermón es introductorio y la idea central es muy básica. La idea central es, puesto que Dios ha hablado, debes obedecerlo en gratitud. En primer lugar, obedécelo en gratitud porque Él es tu Señor. En segundo lugar, obedécelo en gratitud porque Él es tu Dios. Y en tercer lugar, obedécelo en gratitud porque Él es tu Redentor. Pero debido a que estamos tratando con el tema de la ley, es necesario hacer unas aclaraciones antes de pasar a los puntos principales. Y es que puede ocurrir un malentendido en cuanto a esto, porque hay quienes piensan que la ley solamente se aplicó a los judíos y que actualmente el cristiano está libre de estas ataduras de la ley mosaica. Esto surge de un malentendido en cuanto a la ley. Seguramente les ha tocado escuchar el pretexto, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El malentendido de esta frase ha llevado a muchos al antinomianismo, es decir, a negar o disminuir la importancia de la ley de Dios en sus vidas, y por lo tanto rechazar mucho material del Antiguo Testamento. Entonces nos enfrentamos a dos preguntas. Primero, ¿debe el cristiano guardar la ley? Y en segundo lugar, ¿cuáles son las leyes que el cristiano debe guardar? Bueno, la respuesta es que el cristiano debe guardar la ley. Y en segundo lugar, la ley que debe guardarse es la ley moral. Entre paréntesis, a lo mejor aquí hay un poco de confusión debido a que en el sermón de la mañana el hermano Martínez estaba tocando sobre el problema del legalismo. En eso estamos de acuerdo. No se obedece la ley para ser salvo. No se obedece la ley para ser aceptos ante Dios. Pero vamos a estar, mientras avanzamos, aclarando algunas dudas en caso de que haya. Y si aún quedan al final, podemos hablarlo con mucho gusto. Bien, según los teólogos, la ley se divide en tres partes: la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. La ley ceremonial tiene relación con todas aquellas leyes, mandamientos que fueron dados para regular el templo, para regular los sacrificios, y Cristo vino a cumplir esta parte de la ley porque Él es el mayor templo, Él es el mayor sacrificio. Entonces, esta parte de la ley no nos aplica. La otra ley es la ley civil, y esta fue dada para regular todos aquellos aspectos sociales, culturales, económicos, políticos, que tenían que ver específicamente con el Israel étnico. Pero una vez que el Israel étnico dejó de ser la iglesia visible, porque ahora podemos ver a creyentes de toda lengua, tribu y nación, pues es una ley que ya no nos aplica. Y en tercer lugar está la ley moral. Esta la vemos resumida en los 10 mandamientos. Y de acuerdo a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, es una ley que sigue vigente. Él dijo en Mateo 5:17, si quiere acompañarme, por favor, para que usted mismo lo vea. Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿A qué parte de la ley se estaba refiriendo al Señor? ¿La ley civil, la ley ceremonial o la ley moral? Si continuamos leyendo los versículos 21 y 27, nos vamos a dar cuenta que Jesucristo se estaba refiriendo aquí que Él no vino a abrogar la ley moral. Porque dice en el versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. El Señor estaba confirmando que esta parte de la ley moral, es decir, los 10 mandamientos, continúan vigentes para el cristiano. Otra aclaración que es necesaria mencionar es que no se obedece para ser salvo. Eres salvo y por lo tanto obedeces. Lo voy a repetir. No se obedece para ser salvo. Eres salvo y por lo tanto obedeces. Israel no obedeció para salir de Egipto. Primero es la salida, luego los mandamientos. Finalmente, debo aclarar que parte de este sermón tiene algunas ideas del libro Los 10 Mandamientos de Thomas Watson. Bien, con esto en mente pasemos al primer punto. Obedece a Dios en gratitud porque Él es tu Señor. Dice el versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Así comienza el prefacio de los 10 mandamientos, con la aclaración de que es Dios quien va a hablar a continuación, no es Moisés. ¿Y sabes cuál es el contexto de esto? Hebreos 12 nos dice que era un monte que ardía en fuego, había oscuridad y una tempestad. Se escuchaba un sonido extremadamente fuerte. El pueblo rogó que no se les hablase más porque no podían soportar lo que se escuchaba. Tan terrible era lo que se miraba que Moisés estaba espantado y temblando. El pueblo puso toda su atención. Hermanos, si dejáramos a un lado nuestra ceguera de incredulidad, si tan solo Dios abriera nuestros ojos y miráramos que ese mismo Dios del monte Sinaí es el mismo Dios que está en este momento aquí con nosotros, qué diferente sería nuestra actitud en este lugar. Qué diferente sería nuestra devoción, la predicación mía. Dios se manifestó en ese lugar como Señor. Su atributo de supremacía fue más que obvio. Pero hermanos, Dios no ha cambiado. Su majestad es la misma, su santidad también. Vemos en el texto que Moisés tiembla. Dice Santiago que los demonios tiemblan. Y la pregunta para ti es, ¿cuál es tu actitud a la voz de tu Señor? ¿Eres indiferente o realmente tienes temor de Dios? Los mandamientos no son un conjunto de reglas que se le ocurrieron a los israelitas. Provienen de la máxima autoridad, provienen de tu Señor. Si un vagabundo te ordena que continúes cuando el semáforo esté en rojo, no lo harás. Pero si te lo ordena un policía, aunque esté en rojo, por la autoridad que representa, lo harás. Otra cosa que podemos notar de esta frase es que el Señor habló todas estas palabras. Es decir, no hubo palabra inventada por el hombre. Hay quienes acostumbran a desechar ciertos mandamientos y se quedan con unos pocos, pero dice un autor que son como el tejón, que tiene una pata más corta que la otra, y así son en el cumplimiento del deber, dice este autor, que cumplen más con unos mandamientos, pero con otros no. Pero hermanos, Dios no quiere una obediencia parcial. Él no está conforme con ser huésped de una habitación mientras en todas las demás habitaciones tú albergas al pecado. El mismo Dios que ha dicho no matarás es el mismo Dios que ha dicho no cometerás adulterio. El mismo Dios del Nuevo Testamento es el Dios del Antiguo Testamento. Si el Señor nos manda no tener dioses ajenos, tampoco hagamos imágenes de Él. Ojalá que podamos decir con el salmista, estimé rectos todos tus mandamientos. Solo alguien que tiene autoridad para dar órdenes, que tiene autoridad puede dar órdenes. Y Dios es la máxima autoridad. Por lo tanto, sus leyes deben ser obedecidas. Debemos dar gracias que estas leyes provienen de Dios y no del hombre. El hombre está corrompido por el pecado y haría leyes para su beneficio personal. Pero Dios, siendo un ser perfecto, da sus leyes a los hombres y el beneficiado es el hombre mismo. Agradezcamos el hecho de que las leyes no provienen de alguien que no sabe lo que hace. Todo lo contrario, provienen del único y sabio Dios, de aquel que tiene el monopolio de la sabiduría. Agradezcamos el hecho de que las leyes provienen de alguien que es bueno, justo y misericordioso. Y podemos seguir mencionando otros atributos de aquel que ha hablado todas estas palabras. Pero él mismo se presenta de forma personal y nos dice, yo soy Jehová tu Dios. Este es el segundo punto del sermón. Pero antes de pasar al segundo punto, veamos tres aplicaciones de lo que hemos dicho. En primer lugar, hermano, sé diligente con cada versículo de la Biblia que te demande hacer algo. Recuerda que eso también es parte de todas las palabras que tu Señor ha hablado. En segundo lugar, busca reforzar tu obediencia en aquellos mandamientos que te cuestan más trabajo que otros. Quizás soportar la tentación del adulterio, aún a nivel mental, te parece fácil. Eso lo dominas. Pero te cuesta mucho honrar a tus padres. Trabaja en este último. Puedes comenzar con cosas pequeñas, pidiéndoles su opinión en alguna decisión que tomes. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Daniel 11:32. En tercer lugar, muestra reverencia al entrar a la iglesia, estando en silencio, llegando temprano. Sé que en ocasiones fallamos en esto, pero hacerlo de manera regular demuestra que no tenemos temor de Dios, Tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Levítico 26:2. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2:20. El segundo punto del sermón es: obedece a Dios en gratitud, porque Él es tu Dios. Yo soy Jehová, tu Dios. Yo soy Jehová. Dicen los teólogos que para los judíos no había otro nombre de Dios que fuera tan digno de reverencia como Jehová. Es una palabra muy especial para ellos que de hecho no la pronuncian. Y el punto de esto es que Dios merece reverencia. Padres, ¿cuántas veces les han pedido algo a sus hijos? Y cuando estos no quieren obedecer, ustedes les dicen: soy tu padre, soy tu madre. Ustedes esperan obediencia por quienes son. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Isaías 64:8. Honra a tu padre y a tu madre, dice el quinto mandamiento. El Señor pregunta: si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Malaquías 1:6. Hermanos, ¿alguna vez hemos recibido el reclamo de alguien por nuestra desobediencia? El Señor pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? También dice: aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Oseas 11:7. Yo soy Jehová, tu Dios. De esta frase también podemos ver que Dios se presenta en su relación especial con nosotros. Él dice que es nuestro Dios. Yo soy Jehová, tu Dios, tu Dios. ¿Cómo Jehová es nuestro Dios? Por medio de la fe en Jesucristo. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Si le tenemos a Él, tenemos al Padre. ¿Cómo sabemos que hemos creído en Jesucristo? Me gustaría que para responder a esta pregunta fuéramos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. ¿Cómo sabemos que hemos creído en Jesucristo? Bueno, aquí nos responde el apóstol. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Jehová es nuestro Dios por medio de la fe en su Hijo Jesús, y sabemos que tenemos fe porque obedecemos sus mandamientos. El Señor nos ha dado ejemplo para que sigáis sus pisadas, como dice el apóstol Pedro. Vemos también en esta frase que Jehová hace referencia a la relación de pacto. Él dice: yo soy Jehová tu Dios. La bendición central de los pactos en la Biblia se resume en la frase: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Por lo tanto, Jehová, al recordarnos que es nuestro Dios, nos pide obediencia por la relación especial que tenemos con Él. Es una relación distinta a los otros habitantes del planeta. Al poner nuestra fe en Jesucristo, hemos entrado en un pacto con Dios. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19:5-6. Thomas Watson menciona varias bendiciones por el hecho de tener a Jehová como nuestro Dios. Y una de ellas dice: si Dios es nuestro Dios, no nos destruirá por cada uno de nuestros fracasos. Soportará a su esposa como el vaso más frágil. Puede castigar, puede utilizar la vara y las tijeras de podar, pero no el hacha. No verá pecado en su pueblo que le lleve a destruirlo, sino que sus pecados le resultarán motivo de misericordia. Los ve como un médico que ve la enfermedad de su paciente, con ánimo de curarlo. Él ha dicho en Isaías 57:18, he visto sus caminos, pero les sanaré. Cada fracaso no rompe el vínculo matrimonial. Los discípulos cometieron grandes errores. Todos ellos abandonaron a Cristo y huyeron. Sin embargo, eso no los privó de su participación en Dios. Así Cristo, en su ascensión, dice, di a mis discípulos que subo a mi Dios y a su Dios. Bueno, esa es una de las bendiciones de tener a Jehová como nuestro Dios. El punto de esto, hermanos, es que podemos motivarnos al obedecer a Dios sabiendo que Él nos mira como un padre que ve a su pequeño hijo que está tratando de caminar o que está tratando de hablar, y que a pesar de que el niño balbucea o se tropieza, se goza en que su hijo quiere ir hacia él y que su hijo quiere comunicarse con él. Como aplicación de esta sección, en primer lugar, si Jehová es nuestro Dios, confiemos con lo que Él nos pide hacer. Sé que debido a nuestra carne muchas veces es difícil, pero Él da sus leyes porque quiere nuestro bien, como un padre le da la medicina a su hijo para que la tome, y aunque sepa amarga, el niño debe creer a su padre cuando le dice que se aliviará. A lo mejor te pide compartir el Evangelio. Confía en este momento en que su palabra es poder para salvación, aun cuando tartamudees porque no sabes mucho. A lo mejor te pide un poco más de tu esfuerzo, como a Pedro le pidió que echara las redes, aún después de haber escuchado que ya lo había intentado toda la noche y que no había obtenido nada. Pero él espera la misma respuesta del discípulo. En tu nombre echaré la red. En segundo lugar, si Jehová es nuestro Dios, apartemos nuestros oídos de aquello que nos demanda obediencia al pecado. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Proverbios 19:27. Quizás tengas que cortar con ciertas amistades. Puede sonar a lo mejor algo radical, pero es lo que Dios quiere cuando dijo, saca tu ojo, corta tu mano. Ser radicales con aquellas cosas que nos demandan obediencia al pecado. En tercer lugar, si Jehová es nuestro Dios, comencemos a conocerle más. El profeta Oseas dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Una evidencia de que Jehová es tu Dios es que continúas conociéndole. ¿Qué leíste hoy en tu Biblia? Hermanos, no solo debemos obedecer a Jehová porque es nuestro Dios, sino también porque nos sacó de la tierra de Egipto, de casa, de servidumbre. Este es el tercer punto del sermón. Obedece a Dios en gratitud porque Él es tu Redentor. Me gustaría desarrollar este último punto contestando 4 preguntas. La primera es, ¿qué es Egipto? Bueno, Egipto es una casa de servidumbre. Es una casa de dolor, de lamentos y de lágrimas. En Éxodo 2:23 dice que los israelitas gemían a causa de la servidumbre. Recordemos que fueron más de 400 años de esclavitud. ¡Qué bendición es ser librado de esa carga tan pesada! En el Antiguo Testamento se repite una y otra vez esta verdad. Te saqué de tierra de Egipto, te saqué de tierra de Egipto, te saqué de tierra de Egipto. Y se repite porque no es poca cosa lo que Dios hizo. Fue una gran bondad. Hermano, no es poca cosa lo que Dios ha hecho en tu vida. Redimirte de la esclavitud del pecado. La segunda pregunta es, ¿qué ocurrió? Bueno, fue Jehová tu Dios, tu Redentor, que te sacó de tierra de Egipto. Me gusta como lo dice Oseas, capítulo 11, versículo 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Y esto lo hizo de una manera sobrenatural. Sin duda quedamos asombrados cuando leemos las maravillas que Dios hizo en el Éxodo al librar a su pueblo de la esclavitud. Deuteronomios 26:8 dice, Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. lo hizo demostrando su dominio sobre todas estas cosas, hermanos. En Jeremías 32:27 vemos que Él es Dios de toda carne y que no hay nada difícil para Él. Esto es lo que Jehová hizo por su pueblo en el Antiguo Testamento. Pero aún, con toda la magnitud de esas maravillas, recordemos que eran sombras de algo mucho más grande. Eran sombra de la redención que vendría por medio de su Hijo. Esa redención fue lograda por la sangre de Jesucristo en la cruz, el acto que nos trajo la libertad a nosotros que éramos esclavos, no de Egipto, pero sí del pecado. Otra pregunta que hay que contestar es, ¿por qué lo hizo? Bueno, podemos responder como el apóstol Pablo, por su gran amor con que nos amó. De eso estamos seguros. Otro profeta dice, los amaré de pura gracia. Dios pudo haber escogido Egipto, que era una civilización mucho más desarrollada, pero escogió a Israel. A lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 1 Corintios 1, 28 y 29. También podemos contestar a esta pregunta, yendo a Deuteronomio capítulo 7, si gusta acompañarme. Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio 7, versículos 7 al 11. ¿Por qué hizo esto Dios? ¿Por qué nos sacó de tierra de Egipto? Dice el versículo 7. No por ser vosotros, más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Hermanos, Dios nos redimió de Egipto por amor. Es por ese amor que Moisés dice, guarda por tanto los mandamientos. No es guardar los mandamientos para ser amado. Hemos sido amados, por lo tanto, guardemos sus mandamientos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. 1 Juan 4:19. La última pregunta que hay que contestar es, ¿para qué lo hizo? ¿Para qué nos sacó Jehová de tierra de Egipto? Bueno, el prefacio, que es lo que hemos estado exponiendo, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. E inmediatamente después de eso, comienzan los mandamientos. No tendrás dioses ajenos, no tirarás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Después de ver la obra de redención, Dios da sus mandamientos. Los redimidos deben ser santos, y la ley ayuda en el proceso de santificación. Y un paréntesis aquí. Somos santos por Cristo, porque estamos en Él. A eso se llama la santidad posicional. Dios nos ve en Cristo como personas santas. Pero la ley nos ayuda a crecer en el proceso de santificación diaria. Jesucristo oró en Juan 17:7, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Este es uno de los beneficios de la ley, alejarnos del pecado. Si nos quejamos de nuestros pecados y no pasamos tiempo en la ley de Dios, la cual, como dice el Salmo 19:7, convierte el alma, entonces no tenemos derecho a quejarnos de nuestras fallas. Hace tiempo leí una noticia de un hombre que estuvo bajo posesión demoníaca. No quiero asustarlos, hermanos. Los vecinos de este hombre le tenían miedo porque era muy violento y Era común verlo en el panteón de la ciudad. Pero cuenta la noticia que un día llegó un pastor a esa ciudad y se encontró con el endemoniado. Y el pastor liberó a esta persona que estaba poseída por Satanás. Y le pidió algo. Le pidió que compartiera el evangelio. Y parece algo increíble, pero ¿saben a cuántas personas se compartió el evangelio? A 10 ciudades. El antes endemoniado gadareno obedeció por gratitud a nuestro Señor Jesucristo al ser librado de la esclavitud. Él no fue dejado, sino sacado de la esclavitud de Satanás. Y como aplicación de este último punto, en primer lugar, hermanos, pongamos atención al hecho de que Dios dice, te saqué, no dice, te dejé en tierra de Egipto. Por tanto, analicemos nuestras vidas para ver si estamos en la fe, para ver si hemos sido sacados de tierra de Egipto. En lo personal, te recomiendo que leas Primera de Juan. Y si llegas a la conclusión de que no has sido salvado, entonces pídele a Dios que te salve, y Él lo hará. Pedro rogó a Jesús cuando se estaba ahogando, Señor, sálvame. Y al instante Jesús lo tomó y lo salvó. En segundo lugar, hermano, ten ánimo en medio de la dificultad que estás pasando. Si Dios te ha sacado de tierra de Egipto, Él te ayudará en lo demás. Ciertamente, esto lo digo sin conocer tu situación, pero el Señor sí conoce tu situación, y Él es Jehová tu Dios. Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre, dice el Salmo 48. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8:32. En conclusión, tú que no eres cristiano, no pido que guardes tus mandamientos. Primero, necesitas ver que eres un esclavo que está en Egipto. Tu condición es tan triste como la del endemoniado. Pide a Dios que te saque de la esclavitud de tu pecado, que sea tu Dios y tú seas su pueblo. A lo mejor no lo ves así y dices que no eres esclavo de nadie, pero esa declaración te condena. Eso es autojustificarse y querer ganar el cielo por tus obras. Pero esto no es posible así. Solo es posible por la fe en que Dios ha provisto redención por medio de su Hijo Jesucristo. Y cristiano, es una gran bendición que Jehová sea tu Señor, tu Dios y tu Redentor. No merecías que esto fuera así, pero Él hizo pacto contigo. En gratitud por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, es que le debemos obedecer. Recuerda que no obedecemos para que Jehová sea nuestro Señor, nuestro Dios o nuestro Redentor. Es al revés. Él es todo eso para nosotros. Obedécele, porque Él es Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hermano, guardando los mandamientos, va a llegar el punto donde vas a fallar. Pero hay perdón, y hay perdón. Porque Jehová es tu Redentor. El Señor te bendiga.